Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Les cuento algunas cosas. Hace unos 20 años estaba viendo Galípoli en Cinemateca, una película sobre la guerra de los ingleses contra los turcos y los alemanes en el Bósforo. Y en el medio de la película, en una escena de trincheras, un soldado inglés abre la mochila y saca una lata. Y se pone a comer corned beef fry bentos. Pero más asombrado quedé cuando unos 6 años atrás, en una reunión con un comerciante inglés, un hombre de unos 65 años, le pedí que me dijera lo primero que le saliera en la mente al mencionar la palabra Uruguay. Y el hombre me dijo, Fray Bentos. Eso sí es recordación de marca. Recordaba su infancia, la guerra y las latas de carne de Uruguay.
Mi suegro es inglés. Y me acuerdo que una vez nos llamó porque había oído por la radio que un avión se había estrellado ahí en la zona de Fray Bentos. Y estaba medio emocionado porque él se acordaba de su juventud, de su niñez, cuando después de la guerra se comía el corned beef. Ese corned beef que además venía con el nombre de Fray Bentos. Él no sabía que era una ciudad en Uruguay. Me lo quería contar a toda costa por teléfono porque se había emocionado él. Era su niñez, su infancia, pero no vinculado a un lugar, no a un país. Era un nombre, Fray Bentos. Claro, y eso es lo que lo emocionó, fue que para él eso era una marca, no era un pueblo con gente, con vida. Era una latita con un nombre, Fray Bentos. Una marca, inglesa además. Él me confesó por teléfono que cuando andaba un poco deprimido, que él siempre tenía una latita de corned beef ahí guardada y que era su manera de tranquilizarse. Abría su latita de corned beef y se arreglaba todo.
Acá se instaló un saladero, el Libix, en 1859 para hacer el charque. Hasta que después de la Primera Guerra Mundial dejó de ser alemán para ser inglés. Apareció el anglo, que procesó la llamada carne congelada para lo que se instalaron las cámaras frigoríficas.
Por esos años también había sido fundada la ciudad de Fray Bentos, que hasta entonces se llamaba Villa Independencia. También la fecha de instalación del segundo matadero y saladero en la región, el Boc Picois, se fija en la segunda mitad del siglo XIX.
En sus mejores años, el frigorífico dio trabajo a 4.000 obreros. Ellos y sus familias eran prácticamente la población de la zona.
Acá vino mucho húngaro, mucho polaco, mucho sueco, mucho italiano. Y se les daba a vivir acá, hombres solos.
Estela Golovchenko nació en San Javier y desde hace 16 años vive en Fray Bentos. Es actriz y dramaturga.
Todo giraba alrededor de la chimenea del ancla, porque significó una época de bonanza y de esplendor total. Yo escribí una obra que se llama La despedida, que hablaba de una maestra que se vinculó con un inglés que trabajaba en el anglo, un ingeniero.
Angélica dice:
mi ilusión tiene los ojos grises como el humo de la chimenea y acento inglés en sus palabras. Permaneció, minúscula, flotando como un ángel temeroso y perdido, esperando.
Los ingleses se van.
Consiguieron lo que querían, ¿no? Que se vayan los gringos, que se vayan los gringos. Bien, nos vamos.
Se van porque no les sirve el negocio.
El negocio queda para ustedes.
Y ustedes se llevan los mercados.
Cuando vinimos por primera vez, la situación no era muy buena que digamos. Ahora los conocen en cualquier parte del mundo.
Lo mejor que nos pudo pasar fue que llegaran ustedes. Tenemos que agradecer.
No, creo que estamos a mano.
Ustedes nunca arriesgan nada.
¿Qué sabe usted de riesgo?
Quedarnos con todo esto vacío, ¿no le parece un riesgo? David, el ingeniero inglés, y Angélica, la maestra uruguaya.
¿Qué decidiste?
Me voy. Mr. Barton me dijo que...
No tiene nada que decidir. Es tu decisión. David, es tu decisión. Ni siquiera yo quise influir.
Él tiene razón. Tengo que enfrentar las cosas en Inglaterra. Pero volveré, Angélica. Volveré a buscarte. Hace frío.
Un poco.
Te traje un regalo.
¿Para mí?
Claro. Está allí, adentro de esa caja.
¿Qué es?
Mi máquina de escribir. Te la dejo para que me escribas todos los días y todas las noches. No va a ser por mucho tiempo, Angélica. Vas a ver.
A veces suceden cosas que nos hacen temer por lo que amamos. Y como si ese aviso funesto de la pérdida nos alentara a la lucha, tomamos nuestras banderas y arremetemos con fuerza. Nadie piensa entonces en las consecuencias. Solo persigue mantener lo ganado, recuperar lo perdido, cobrar lo merecido. El miedo de perder la felicidad nos ciega de pasión, pero no siempre nos transforma en héroes.
Mr. Barton y Miguel, obrero de la planta.
Estamos trabajando a pérdida. Ni siquiera podemos pagar los impuestos que pretende el Estado. Aquí está toda la documentación, fíjese. Fíjese, si el gobierno quiere que sigamos trabajando, va a tener que subvencionarnos.
¿A quién quiere engañar? ¿Se cree que nosotros no nos damos cuenta de las cosas? Que seamos obreros no quiere decir que seamos ignorantes. El trabajo es de nosotros. La mano de obra es de nosotros. La materia prima, todo es nuestro.
¿Y esto? ¿De quién es? ¿Y los mercados? ¿Quién los consigue? Si no fuera porque nos compran a nosotros, ¿de qué les servirían todas las vacas del mundo? Si no tienen quien se las venda, ¿ustedes qué harían con las vaquitas? ¿Eh? ¿Qué harían con la mano de obra?
Angélica escribe en su máquina de escribir. Luego se detiene. Pasa su mano por encima de la máquina como si la acariciara. Levanta los ojos y queda pensativa. Hacia adentro queda un vacío perplejo y del lado de afuera todo está lleno de distancias, kilómetros de silencio, de oscuridad, de miedo. David me dijo que la distancia nos convierte en dos personas, la que se va para nunca más volver y la que queda esperando.
Entra Miguel, el hermano de Angélica.
Ni siquiera recuerdo muy bien su cara. En lo único que no puedo dejar de pensar es en lo que me hizo sentir.
Angélica, hay cosas que uno nunca puede olvidar, pero las que causan dolor, hay que olvidarlas para seguir viviendo.
Ahí está la diferencia, ¿ves? Yo no tengo nada que olvidar porque lo mío no es doloroso. Al contrario, es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué tengo que olvidarme? ¿De dónde sacaron esa idea que una tiene que olvidar los momentos más felices? Es mi recuerdo y tengo derecho a conservarlo.
Pero ese recuerdo te está matando, Angélica. Y eso no lo podemos permitir.
¿Cómo que no pueden permitir? Hicieron lo posible para que se fueran.
¿Qué decís?
Por culpa de ustedes se fueron.
No es cierto.
Si no hubieran empezado con los reclamos, él estaría ahora conmigo.
Cuando él se tiene que ir porque se le termina el trabajo, ella tiene que quedarse y él se va. Se va como se fue también la misma industria, como se fueron los sueños, las ilusiones, y ella queda siempre esperándolo. La obra termina con esa mujer mirando hacia la ventana.
Lo que sí es cierto, que cuando se luchó para que el ex frigorífico Anglo pasara a ser del Estado, porque los ingleses lo querían dejar, y nosotros estuvimos en la pelea para que fuera estatizado, que fuera del gobierno, que fuera uruguayo, se logró y pasó a ser el frigorífico Fray Bentos, y como por arte de magia empezamos a perder mercado, empezamos a perder dinero, empezamos a perder puestos de trabajo. Y no es porque el frigorífico no sirviera, sino que sin lugar a duda era porque la administración era mala. Y esto lo tenemos que decir con total claridad. Los gobernantes y administradores de turno hicieron las cosas mal y no actuaron en forma positiva para el desarrollo de la industria, que ya tenía 100 años de mercado ganado en el mundo.
Y así quedó Fray Bentos, detenido en el tiempo, mirando hacia la ventana. Yo creo que siempre pierden los que siempre han perdido. Y Fray Bentos ha sufrido muchas decepciones. ¿Vos te acordás o te enteraste de cuando vinieron los árabes, vestidos de árabes, que no eran tales, con odaliscas, que no eran tales, y que todo el pueblo hizo una caravana y los recibió porque iban a reflotar el frigorífico? Fue todo falso. La gente se anotó para trabajar, iban a la plaza, tomaban los nombres de las personas, los datos, y resultó que todo eso era una mentira. Todas esas cosas suceden porque hay alguien que está mirando por la ventana. Porque hay alguien que está ilusionado con qué, y la ilusión es una ilusión. Y en el pueblo ocurre eso. Nos entregamos, abrimos las piernas, te entregas al primer hombre porque estás ilusionada con ese hombre que tuviste y que te abandonó. Y lo estás esperando siempre.
¿Por qué es una mujer la que se ilusiona en tu obra?
Es una mujer porque generalmente los que vienen son los hombres, los obreros. El otro se traslada hacia el lugar donde vos estás, nada más que eso, ¿no? Y ocupa el espacio donde vos estabas previamente. Y después se va. Pero ese lugar, ese vacío, hay una necesidad de llenarlo. Una vez que estuvo alguien, hay un vacío. Entonces, el tema es que en esa espera, en esa ilusión que mencionábamos, hay toda una carga afectiva donde no pasa capaz lo racional, diríamos, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que el ser humano busca es que lo quiera. Es la necesidad de amor que tenemos. Ojalá no la perdamos, pero todo se mueve. Hasta en lo económico hay una cuestión del tema del amor, hasta en el desamor. Y te das cuenta porque voy a la frutería y el frutero que me atendió toda la vida atiende con deferencia al extranjero. Sabe que a mí no me va a perder, sabe que de mí no pierde el cariño porque yo dependo de él. No solo lo económico, Creo que no es solo por venderle un kilo más de papa. Capaz que me vende más a mí que al otro. Hay una cuestión de que no te vayas. Te necesito para todo lo otro. Nosotros somos muy hospitalarios, mira que no es fácil encontrar gente hospitalaria, pero creo que viene de esa circunstancia, ¿no? De que en esa época del Anglo venía mucha gente de otro lado, de todos los rincones del país. Te das cuenta que el Anglo llegó a tener inmigrantes de nacionalidades, de las más remotas. Y bueno, y así se formó una ciudad cosmopolita y muy abierta, y muy como necesitada de que venga alguien. Claro, es un pueblo chico, capaz que en una ciudad no lo percibís. Ahí entra alguien y lo sabemos todos. Porque llega un extranjero, un extranjero, y el pueblo habla del extranjero. Y hay como una especie de adoración. Eso no sé si es del pueblo chico o es de este pueblo, pero todo es así, como capaz que un poco también es esa cosa que vemos en la televisión, como el otro, lo inalcanzable, lo que yo quiero ser. Ahora esta muchacha que fue a conocer Finlandia y que estuvo y que vivió ahí, ese sueño que ella amasó en pocos meses porque fue rápido el trámite, se le desvaneció totalmente. Aunque me case con él, no voy más a ese país, ¿no? Entonces, el amor se reduce a otra cosa. El amor se reduce a un tema de seguridad, de hogar, de casa, de estar, ¿no?
Caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar.
El que no lo vive no lo sabe, eso de que ponete en el lugar de si yo estoy en tu lugar. Entonces a veces me encuentro con personas que nunca se metieron en el río, nunca escucharon el silencio del río, nunca vieron volar un biguá o cómo un martín pescador se lleva una mojarrita, o cómo nada la nutria, o quedarte adentro del agua, del arroyo, esperando que el carpincho saque la cabeza, o criar un carpinchito chiquito como teníamos nosotros, que se bañaba con nosotros. Y cuando nos zambullíamos, una carpinchita nos buscaba desesperadamente para sacarnos del agua porque creía que nos habíamos ahogado. O cuando llevábamos y pescábamos con la mano los pescaditos, que no sé cómo se llaman porque no son mojarritos, sino una espinita. O cuando sacabas la anguila con el dedo doblado así de las cuevitas y tenías que cortarle la cabeza para que no te chupara más el dedo, y nos quedábamos con las cabezas de las anguilas en los dedos. O cuando nos embarrábamos todo con el barro que supuestamente los indios hacían sus vasijas, o cuando nos enterrábamos en la arena, o cuando destripábamos los pichones de paloma y encarnábamos para los dorados, o la cigüeña, o el silencio, o el atardecer. Si no viviste eso, es muy difícil que te puedas poner en el lugar del otro.
Rema que rema, palita de huiratá, la luna llena, medallón sobre el palmar.
En la música, Gabriel Yared, realizador de la banda de sonido de la película El paciente inglés, gentileza de Video del Cordón. Anthony Phillips, Juan Maglio, Pacho, Mozart, Lida Indart, Aníbal Sampaio, Rubén Olivera y Mauricio Ubal.
Canoita que te va, destino que anda, hombre, río y sol.
Agradecemos los testimonios de Carlos Di Pascua y Estela Kolochenko, Fray Ventos. Estela Kolochenko, dramaturga, nos acercó generosamente una copia de su obra La Despedida, de la cual nuestro colectivo eligió para este programa algunos fragmentos, permitiéndonos algunas libertades en la interpretación.
Pasa mi río, caminito de cristal.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.